XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Justo sobre nuestra cabeza se encuentra el espectáculo más bello del universo, y que además es gratuito. Aunque podemos disfrutarlo a simple vista, en ocasiones es muy útil contar con instrumentos para observarlo. Entre estos instrumentos se encuentran los binoculares y el telescopio, que tienen la función de hacer más claros los objetos difusos y acercar los objetos lejanos. Dependiendo del tipo de observación que planees hacer, es el tipo de instrumento que necesitarás. Si vives en un lugar con mucha contaminación de luz y necesitas salir de ahí para hacer tus observaciones, tal vez un par de binoculares sea una mejor opción, pues son más fáciles de transportar y te permitirán ver estrellas que no pueden verse a simple vista. Ahora, si lo que quieres es observar objetos celestes específicos, como la luna o los planetas, el telescopio es una mejor opción. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 764 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 3 de julio del año 2018. En esta ocasión, tenemos un programa grabado, todavía estamos en receso vacacional en la Universidad de Monterrey, pero con mucho gusto Edgar Armada y un servidor les presentamos este programa, Cómo planear una noche de observación astronómica. En este programa vamos a compartir nuestras experiencias observacionales de cómo preparamos, cómo se debería preparar una noche de observación astronómica, ya sea casual o formal. Hay muchos tipos de observación astronómica. Vamos a hablar acerca de ellos. Como decía, este programa es grabado, así es de que no se pueden comunicar por teléfono a los estudios de Radio UDEM, pero sí nos pueden escribir a obsesionporelcielo@gmail.com, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden mandar un mensaje en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. También pueden visitarnos en obsesionporelcielo.net, donde tenemos ligas a todos los programas que grabamos y los presentamos a ustedes en formato de podcast. En esa página también pueden encontrar los audios Un Paseo por el Cielo. Es un audio para cada estación del año y esperemos que les puedan ayudar a orientarse en el cielo. La idea de estos audios es que los escuchen al mismo tiempo que están observando en la noche y así puedan guiarse en las estrellas, las constelaciones, los objetos más importantes de cada una de ellas, etcétera. Pues bien, el tema de esta semana, como decía, es cómo planear una noche de observación astronómica, pero primero tenemos nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes de esta semana.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Anders Sandberg, Eric Drexler y Toby Ord de la Universidad de Oxford están por publicar una solución a las ecuaciones como las de Drake y similares, ajustando las posibilidades según rutas bioquímicas conocidas para la aparición de la vida, y proponen una muy alta probabilidad de que la nuestra sea la única civilización inteligente. Postulan que soluciones anteriores a las ecuaciones, en las que se obtenían probabilidades muy elevadas de que existiera vida inteligente, no toman en cuenta de un modo realista la incertidumbre sobre muchos de los factores de la ecuación. Al recalcular las ecuaciones con base a distribuciones de incertidumbre más realistas, las probabilidades se ven drásticamente disminuidas. Un grupo organizado por la NASA elaboró un catálogo de los indicios de la vida que más fácilmente se podrían identificar en otros planetas dentro o fuera de nuestro sistema solar. No se trata solo de indicios inherentes a un planeta en sí, como sería la presencia de oxígeno. También se consideran características estelares y planetarias. Como se esperaba, la NASA ha puesto una nueva fecha para el lanzamiento del problemático telescopio espacial James Webb de la NASA y la ESA. La nueva fecha, marzo del 2021, necesariamente requerirá la autorización de fondos adicionales para la NASA por parte del Congreso de Estados Unidos. Mientras tanto, la misión Hayabusa 2 de la Agencia Espacial JAXA de Japón continúa desempeñándose sin problemas, todo lo contrario a lo que sucedió con la Hayabusa 1. Hayabusa 2 ya alcanzó el asteroide Ryugu, del cual espera extraer muestras para traerlas a la Tierra. Por ahora, se está buscando un punto propicio para el descenso sobre su superficie. Les mantendremos informados. Nuevas observaciones del objeto Oumuamua, que se creía era un asteroide extrasolar, ahora parecen indicar que se trata en realidad de un cometa. Marco Micheli, del Centro de Coordinación SANEO de la ESA, y su grupo internacional de astrónomos han detectado indicios de una fuerza propulsora. Después de eliminar influencias del medio y la radiación solar, concluyen que el objeto probablemente está emitiendo una pequeña cantidad de materiales volátiles, aun cuando en las observaciones no se logró detectar la causa típica de la mayoría de los cometas.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con los premios del mes. El premio Constelación a la noticia astronómica más importante o más interesante o más relevante del mes de que fue junio. Y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia pues menos relevante o peor o más desanimadora del mes de junio también. Entonces, vamos a empezar. Edgar, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Pedro, buenas tardes. Empezamos entonces con el premio Constelación, la mejor noticia del mes pasado.
Correcto.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
¿A quién se lo das?
Pues a los laboratorios de física de partículas de Estados Unidos y Europa, porque han seguido buscando neutrinos estériles. Déjenme explicarles de qué se trata. Los neutrinos vienen en varios sabores, pero en los laboratorios se han detectado que cuando se están cambiando de un sabor a otro, que es algo que hacen los neutrinos, hay un exceso de cierto tipo de neutrinos y no hay un correspondiente exceso en otro tipo de neutrinos. Entonces, la teoría que tienen es que hay un tipo de neutrinos a los que les han llamado neutrinos estériles que solo interactúan gravitacionalmente con otras partículas. De por sí los neutrinos rara vez interactúan con lo que sea. Y esto es interesante porque una partícula subatómica que solo interactúa gravitacionalmente se está pareciendo mucho a la materia oscura. Y lo interesante es que los laboratorios de partículas de Europa sobre todo, pero también de Estados Unidos, combinando sus datos, ya prácticamente tienen la existencia de ese tipo de neutrino confirmada. Posiblemente no sea el único componente de la materia oscura, a lo mejor ni es, pero me parece algo interesante y es algo nuevo que no se había visto antes.
Ok, y si va pues un poquito en contra del modelo estándar que se ha utilizado de partículas subatómicas, pero bueno, de eso se trata la ciencia, de empujar las mediciones hasta el límite y ver las montañitas de datos como que no encajan y tratar de explicarlas.
Pues sí, y esto yo dudé un poco antes de incluirlo para el premio, pero decidí que realmente no hay reglas y me parece algo interesante. Las demás noticias pues eran noticias muy clásicas las que consideré, y esto pues realmente no hay regla y simplemente lo que se nos ocurra, y esperamos que a nuestro público les guste, ¿no?
Okay. Bueno, y pasamos ahora al premio Movimiento Retrógrado a la peor noticia astronómica del mes de junio.
Illogical. Don't make me destroy you.
Y en esta ocasión, pues por más que busqué no encontré a quién echarle la culpa. Entonces el premio Movimiento Retrógrado se lo voy a dar al planeta Marte. ¿Por qué crees que se lo doy al planeta Marte?
Porque se ha vuelto muy polvoriento.
Exactamente. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se le ocurre? Vamos a tener oposición en unas cuantas semanas más. Marte es ahorita cuando está más cerca de la Tierra, se ve más grande, se ve toda la noche, muy bonito, se ve de color anaranjado en la constelación de Capricornio, muy brillante, pero pues tiene una tormenta de arena, como que no, pero bueno.
Parece Venus.
Ándale, sí. Yo todavía no lo he visto personalmente a través de un telescopio, pero pues me pareció, debido a la falta de noticias así llamativas, que fueran así medio raras, medio exóticas, medio tontas, dije, no, pues Marte definitivamente se debe llevar esta vez el premio Movimiento Retrógrado. Ya la nave espacial Opportunity tuvo que apagarse automáticamente y ponerse en modo seguro porque no tiene suficiente luz solar para recargar sus baterías. Entonces, por lo menos ahorita está perdida, esperemos de que se recupere. Pero no hay problema con la nave espacial Curiosity porque esa tiene una batería nuclear. Entonces no depende de la luz del sol para recargar baterías. Entonces por lo menos el Curiosity va a seguir con sus estudios. Y el Opportunity pues vamos a ver si despierta después de una siesta de no recargar baterías cuando se pase la tormenta.
Pues sí, también tiene baterías de plutonio, pero no son suficientes para mover todo, nada más para mantener las funciones vitales y decirle a la nave cada cierto periodo de tiempo que trate de comunicarse.
Sí, efectivamente, entonces por eso se lo doy a Marte. Esperemos que no se enoje con nosotros y la tormenta no empeore. Si a final de mes la tormenta disminuye, se lo retiro el premio y le doy a otra persona el premio.
Ok.
Ok. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos aquí en Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es cómo planear observaciones astronómicas. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Existen básicamente dos tipos de telescopios, los refractores y los reflectores. Los telescopios refractores son los que utilizan lentes convexos para enfocar la luz que entra al telescopio. Debido a la lejanía de los objetos celestes, prácticamente los rayos de luz llegan a nosotros paralelos entre sí, es decir, desafocados. Lo que hacen los telescopios refractores es que a través del lente doblan los rayos paralelos para lograr que converjan en un solo punto llamado el foco. Pero debido a las diferentes longitudes de onda de cada rayo, un solo lente no es capaz de doblar todos los colores de modo de que cada uno quede perfectamente a foco, lo que ocasiona lo que se llama la aberración cromática. Esto puede corregirse incluyendo más lentes para doblar cada rayo de luz de un color específico a su manera correcta, pero es más caro. Los reflectores, en cambio, usan un espejo cóncavo para recopilar, reflejar y enfocar la luz, y por lo tanto no producen aberración cromática. Debido a que el telescopio se encuentra frente al punto focal, no sería posible observar sin interponernos entre el espejo y el objeto observado. Para solucionar este problema, se ha agregado un espejo en el punto focal que refleja la luz 90 grados hacia un ocular montado a un lado del telescopio. Debido a que los lentes deben pulirse por los dos lados y los espejos solo por uno, es más factible encontrar imperfecciones en los telescopios refractores. Y esto, a su vez, es uno de los aspectos que los hace un poco más caros. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, planeando observaciones astronómicas. Este tema de esta semana fue sugerido por uno de nuestros radioescuchas, que básicamente quería saber, pues, qué se hace para hacer observación astronómica, cómo lo planean, cómo lo realizan, qué toman en cuenta, qué no toman en cuenta. Entonces decidimos darle un programa entero a nuestras experiencias de cómo pues hacemos observaciones astronómicas, en qué nos enfocamos para prepararnos. un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, en un programa grabado de Obsesión por el Cielo, porque todavía estamos en receso vacacional. Aguántenos un par de programas más y ya regresamos a la Universidad de Monterrey con programas en vivo. Bueno, Edgar, ¿cómo estás?
Pues bien, Pedro, un saludo para ti y también para todos nuestros amigos. Gracias por acompañarnos aquí nuevamente en Obsesión por el Cielo. Como siempre, un saludo a Sergio Becerra, yo creo que va a ser él, que nos hará el favor de poner este programa, la grabación, para que salga al aire en 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, como todos los martes.
¿Cómo podemos comenzar este programa? Yo estuve pensando y dije, bueno, ¿cómo le hacemos? Y se me ocurrió que hay diferentes tipos de observaciones astronómicas. Entonces podemos empezar por ahí. Cuando planeamos observaciones astronómicas, tenemos que pensar, bueno, ¿cuál va a ser la observación astronómica? Está el observador casual, que es la persona que toma un telescopio o unos binoculares y simplemente se pone a ver qué hay en el cielo, ¿verdad? También está lo que yo llamo el observador dirigido, que ya sabe lo que va a observar de antemano. Y después tenemos las otras categorías, como por ejemplo el astrofotógrafo, esa sería una preparación diferente, o los que quieren tomar datos, ya sea fotometría, espectroscopía, ya serían más observaciones cuantitativas más que cualitativas. Entonces, estas son las cuatro categorías que más o menos encontré, o tres. ¿Qué te parecen?
Pues me parece bien, yo lo divido en estas categorías también pueden a su vez en cada caso dividirse en dos. Cuando las observaciones son locales o remotas, en algunos casos, ya sea porque el cielo está demasiado brillante y queremos hacer observaciones de cielo profundo, o porque algún fenómeno como una ocultación o un eclipse nada más es visible en un lugar en particular, tenemos que movernos. Y en otras ocasiones, por ejemplo, un eclipse lunar o observación planetaria o lunar, pues podemos trabajar prácticamente desde donde estemos, incluyendo las ciudades.
Ok, entonces así es otra manera de ver las observaciones. ¿Qué tal si empezamos por las observaciones casuales? Pienso que la mayor parte de nuestros radioescuchas sean observadores que pues observan un poco de todo, no son muy específicos, a lo mejor están comprando un telescopio nuevo, a lo mejor están usando un par de binoculares, la mayoría yo creo que empezarían a observar desde su casa y no salir a un lugar oscuro, ¿te parece?
Sí, me parece.
Ok, entonces aquí la primera recomendación, y bueno, esta recomendación como va para los principiantes, va para los profesionales y los experimentados. La primera recomendación, y no puedo enfatizarla lo suficiente, es que conozcan a la perfección el equipo con el que van a trabajar. El telescopio, los binoculares, la computadora, las maquinitas que sean, las cámaras, lo que sea. Y esto lo digo porque todas las observaciones astronómicas son nocturnas y no quieres andar leyendo manuales en medio de la noche o viendo dónde se conecta qué cosa. Entonces, el primer paso que recomendaría es de que practiquen mucho con su telescopio durante el día, que lo sepan manejar muy bien. Una vez me acuerdo, ¿en dónde fue? Creo que vi una película de Estados Unidos que una de las pruebas para un soldado es que tenía que desarmar y armar su rifle en la oscuridad, bueno, con los ojos vendados, y eso demostraba que conocía su herramienta de trabajo pues a la perfección. Bueno, no tanto, pero algo parecido aquí con el telescopio.
A mí me sobrarían piezas, pero bueno.
Entonces esa sería la primera sugerencia. Y después ya depende de lo que uno quiera observar. Por ejemplo, si vas a observar casualmente, hay telescopios ya con software que te dan un tour del cielo y te quitan mucho problema de andar pensando, bueno, ¿qué voy a observar primero? ¿Qué voy a observar después? Esos softwares son muy interesantes. Yo he usado el de Mead en un telescopio pequeño, funcionan muy bien si es que tienes el telescopio alineado. Véase punto A, conocer su telescopio. Entonces tienes que alinearlo bien para que te lleve a los lugares que te deben de llevar. Porque ¿cómo vas a saber tú que lo que estás observando es lo que deberías ya estar observando? Si es una observación casual y te dice, aquí está una nebulosa planetaria. ¿Dónde? Yo no veo nada.
¿Por qué se mueve? Pues sí, hay algunos telescopios. Yo he utilizado un poco los de Celestron, que tienen un procedimiento, y como tú dices, volvemos al punto A, conozca su telescopio, tiene un procedimiento para autoalinear el telescopio. No estoy muy seguro de que sea, bueno, para empezar, no tengo demasiada confianza de que sea demasiado preciso. Y en segundo lugar, no estoy muy seguro de que no sea más trabajo que alinearlo manualmente.
Pues hay que tomar en cuenta que muchas personas no pueden alinearlo manualmente. Entonces dependen de esa autoalineación. Que para mí, ok, parte de disfrutar la astronomía es aprender a alinearlo manualmente. Aprender a encontrar los objetos en el cielo por mí mismo. No nada más apretarle un botoncito y que me lleve a donde dice, ¿verdad? Esa es parte de la satisfacción de la afición de la astronomía. Pero algunas personas quieren empezar con computadora o no saben cómo alinearlo. Y pues está bien, o sea, cada quien puede disfrutar del cielo como quiera. Y a lo mejor para ellos lo que quieren es más la experiencia visual que la intelectual de cómo saber cómo alinear el telescopio. Entonces, por eso mencionaba esto de los softwares automáticos y eso de la alineación automática, lo intenté también con ese telescopio. Y sí funciona, pero necesitas tener un campo amplio de ocular para poder asegurarte que te lleve al lugar correcto. Entonces, esos serían observaciones casuales no planeadas. ¿Qué tal observaciones casuales planeadas?
Por ejemplo, un maratón Messier, una cosa así.
Exactamente, un maratón Messier, por ejemplo, pues ya requiere una técnica más refinada, ya requiere que de antemano conozcas cuáles son las constelaciones que vas a tener esa noche y a qué horas de la noche están en la posición más alta del cielo, en el meridiano central, que es la parte óptima para hacer la observación. Eso ya requiere de planeación un poquito más estratégica, hacer un listado de los objetos que se van a observar y en qué orden se van a observar, qué localización van a tener, qué más, ahí se me fue.
Bueno, una de las de los puntos importantes aquí es qué es lo que vamos a observar, porque estás hablando de constelaciones y espacio profundo, y también están la luna y los planetas. En el caso de los planetas, pues el conocimiento de las constelaciones nos ayudará a ubicarlos. Ya si no podemos encontrar la luna, tenemos otro tipo de problema, ¿no? A menos que estemos buscando una luna nueva muy con un creciente muy pequeñito, muy casi una luna nueva con 0 horas, eso es otro reto aparte, ¿no?
Sí, pero eso ya es muy especializado. Aquí estamos pues hablando de que, por ejemplo, como tú decías, que quieres observar los planetas esa noche. Entonces tienes que saber, como tú decías, en qué constelación está cada planeta y cuál es la estrellita, que supuestamente pues no es estrellita, es el planeta, ¿verdad? Entonces eso ya requiere una planeación. Aquí también sugeriría utilizar estos softwares que son como planetarios electrónicos, como el Stellarium, por ejemplo, porque ese te presenta en la noche a cualquier hora, cualquier fecha, desde cualquier lugar de la Tierra. Entonces tú ya puedes ver, decir, bueno, ok, si empiezo a observar a las 8 de la noche, ¿cómo se va a ver el cielo y dónde está Venus, por ejemplo? Y ya lo puedes identificar y ya lo puedes observar. Entonces aquí ya requiere pues un poquito más de conocimiento, un poquito más de organización, más que nada.
Se parece un poco también cuando estamos observando otro tipo de objetos. A fin de cuentas, cuando vemos el plano del cielo, el mapa del cielo en el Stellarium o el software que usemos para ver dónde están los planetas, pues también vemos qué otros objetos interesantes hay. Muchas veces cuando planeo observaciones de este tipo, veo lo que quiero observar, dónde está, pero luego empiezo a ver, ay, aquí esta galaxia está interesante, y esta nebulosa también, y este cúmulo. Uno ve ya objetos que no había pensado, que no había considerado originalmente, y que para la observación casual, pues son interesantes.
Pues ahí ya depende de la disciplina de cada uno de mantenerse en su programa o desviarse a propósito a otros objetos.
Pues sí, también si es observación casual, es lo que nos llame la atención, lo que nos provoque en un momento determinado.
Sí, observación casual básicamente es observación sin preparación, a ver qué hay para ahí o salirse del programa ya definido. Observación premeditada o un poquito más planeada, pues ya requiere una lista de objetos y un conocimiento del cielo para irlos a buscar. Ahora, hay muchas listas. Hablamos ahorita, por ejemplo, del catálogo Messier. Hablamos de los planetas que están en el cielo. Pero, por ejemplo, si te interesan las estrellas dobles, hay muchas estrellas dobles y hay catálogos de estrellas dobles. Si te gusta nada más ver galaxias, puedes tener tus propios catálogos de galaxias para hacer observación de galaxias, o de nebulosas planetarias, o de cúmulos globulares. Ahí ya depende de cada persona qué es lo que le traiga. Yo una vez hice un pequeño maratón de cúmulos globulares en verano, que es más o menos cuando hay varios, y para compararlos entre sí, porque si los observas uno una noche y otro otra noche, pues se te olvida un poco, pero si observas varios la misma noche, puedes comparar con una memoria más fresca de cómo se ven. Entonces, por eso vale la pena a veces hacer este tipo de observaciones planeadas.
Sí, estoy de acuerdo, me quedé pensando que es una muy buena idea. Ahora, en este caso, ¿tú ves alguna diferencia si la hago en un lugar específico o si voy a un lugar con cielos oscuros, por ejemplo?
Aquí pues depende, si vas a hacer observaciones de planetas, puedes hacerlo desde cualquier lugar. Pero si vas a hacer observaciones de objetos de cielo profundo, en particular nebulosas y galaxias, pues parte de la planeación tiene que ser planear salir de la ciudad donde no hay contaminación de luz. Y eso pues es más trabajo, porque ahora tienes que hacer una lista de todo tu equipo que vas a llevar al carro y asegurarte que cuando te regreses todo el equipo esté en el carro, que no dejaste nada en el carro.
Que no dejaste nada en el sitio. Sí, que no dejaste nada en el sitio, abandonado.
Sí, dejaste el estuche con los oculares, por ejemplo. Ah, ni modo, ¿cómo vas a recogerlos? Sí. Okay. También en esto, y yo creo que se aplica para todos, se me olvidó decir que hay que también planear algunas cosas muy básicas, como por ejemplo ropa que sea pues calientita, sobre todo cuando baja la temperatura en la noche, luz roja para hacer observaciones, o sea una lámpara por ejemplo con un celofán rojo enfrente o varias capas dependiendo de qué tan brillante sea. Llevar agua, llevar comida, suministros de algún tipo, ¿verdad? No sé, depende de qué tan lejos vayas, gasolina, etcétera. Entonces, esas son también planeaciones que hay que uno, pues, programar.
Idealmente, reconocer el sitio donde uno va a hacer la observación durante el día. Y si se puede, llegar durante el día y poner el equipo durante el día, porque es más fácil con los de día. Si no se puede, y uno ya está familiarizado con su equipo y utiliza trucos como, por ejemplo, tener las cosas siempre en el mismo lugar, las listas de verificación para ver que no se nos olvide nada. Son cosas que yo he hecho, ¿no? Pero ayuda mucho y lo dejan uno tranquilo de que cuando uno se sale, lo lleva todo. Y cuando uno se regresa, no dejó nada abandonado tampoco.
No dejó basura.
Basura o basura de miles de dólares, ¿no?
Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos siguiendo platicando acerca de este tema, qué más tomar en cuenta a la hora de planear observaciones astronómicas.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Sugerencias para escoger tu telescopio. Por último, queremos recalcar algunos detalles importantes. Un paso intermedio entre observar el cielo a simple vista y adquirir un telescopio es comprar unos binoculares. Sin embargo, debemos recordar que un buen par de binoculares puede costar casi lo mismo que un telescopio para principiantes. 2. Aun cuando el telescopio refractor es una buena opción para aquellos que se interesan especialmente en ver objetos brillantes, el telescopio reflector es la mejor opción para observación general. 3. Hay que invertir en la mayor apertura y el mejor tripié que podemos pagar, y no preocuparnos tanto por la magnificación. 4. Comprar un telescopio con un controlador automático o una computadora facilita la manera de encontrar los objetos que buscamos en el cielo. 5. Es importante tomarse el tiempo necesario para entender nuestro telescopio y aprender sobre el cielo. Está bien informarnos y tener expectativas realistas ayuda a evitar decepciones durante las primeras exploraciones telescópicas. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, planeando observaciones astronómicas. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, desde la Ciudad de México, en este programa grabado de Obsesión por el Cielo, en el cual estamos platicando acerca de nuestras ideas de cómo hacer, cómo planear y cómo llevar a cabo observaciones astronómicas, pues de diferente índole. En la primera parte del programa hablamos de observaciones casuales y de observaciones ya un poquito más planeadas, y estábamos también comparando, creo que nos quedamos en eso, pues la diferencia entre una observación local, la que haces desde tu casa, y una observación desde un lugar diferente, remota, en ese sentido. Entonces, pues sí, estabas haciendo muy buenas sugerencias, Edgar, de pues qué llevar y cómo, o sea, que es un nivel un poquito más complicado de realizar.
Sí, también depende aquí ya del tipo de observación que vayamos a hacer. Empezamos con observación casual. Las cosas como las listas de verificación del equipo que voy a llevar, incluyendo una lista diferente para cada tipo de observación, cosas de ese tipo, son ya, bueno, es lo que yo he utilizado para astrofotografía de objetos de cielo profundo, ¿no? Pero pues en versiones más simples son útiles para cualquier tipo de observación.
Sí, y estábamos diciendo que observaciones remotas, pues sí hay que hacer una preparación muy completa, de llevar ropa adecuada, luz roja, llevar agua, llevar comida. No sé, llevar artículos de emergencia. Si uno va al campo, pues a lo mejor un botiquín, no vaya a ser que haya algún accidente. Y creo que una sugerencia muy buena que tú tenías era instalar el equipo durante el día, no llegar ahí al atardecer y esperar a armar todo el equipo ya cuando sea de noche, porque va a ser mucho más difícil. Recuerdo algunas ocultaciones que hemos realizado que tenemos que ir a algunos lados remotos y llevar telescopio, y ahí no hay de otra más que instalarlo en la oscuridad, y es donde llega muy bien la sugerencia inicial de que hay que conocer muy bien el equipo para poderlo instalar en la oscuridad.
Y aquí tenemos una diferencia fundamental también, porque cuando hago observaciones de cielo profundo, ya tengo yo mis sitios, sitios que sé que son buenos, con cielos oscuros, poca humedad, poco polvo, etcétera, y ya los conozco bien y seguros, desde luego. En el caso de ocultaciones, pues la sombra del asteroide no se va por donde uno quiere, ¿no? O el, cualquier ocultación, no solo asteroidales, ¿no? Entonces, allí hay que tener un poco más de cuidado, pero también un poco más de adaptabilidad, incluyendo si no se encuentra un sitio seguro o se ve algún riesgo, cancelar la observación si es necesario, ¿no? Puede ser bueno tener sitios alternos, ¿no?
Sí, sí, también sí, tener sitios alternos de observación, ir en grupos también, o sea, no ir solo.
Sí.
Esa sería otra sugerencia. Y ya cuando estamos planeando observaciones ya en lugares remotos, ya estamos haciendo observaciones un poquito más específicas y la cosa se va complicando, porque ya cuando estamos, por ejemplo, vamos a observar una ocultación, pues ya es un objetivo muy particular, vamos a obtener un dato, vamos a obtener cuando el asteroide oculta la estrella y después la desoculta, o cuando la luna tapa la estrella, que son eventos, digamos, muy puntuales, y hay que llevar todo el equipo y saber cómo funciona y tomar datos cuantitativos. Entonces, todo lo demás ya lo debemos de saber usar.
Sí, y hay que estar en el sitio correcto, en el momento correcto, porque no espera.
Y observando en el lugar correcto también, porque puedes observar en otro lado. Que muchas veces ese ha sido el problema que he tenido con personas que vienen a hacer la observación conmigo y llegan y estamos instalando el equipo y lo primero que me preguntan es si les puedo ayudar a instalar su telescopio. Digo, pues no puedo. Estoy con lo mío y pues es tu telescopio, yo no sé. O sea, hay un poquito de falta de preparación o que de repente ya tienen todo preparado y me dicen, bueno, ¿cómo encuentro la estrella? Ah, caray, pues, o sea, hay que prepararlo, hay que buscar, hay que tener los mapitas ya, una forma de llegar a la estrella, ya sea con una computadora o saltando de estrellita en estrellita hasta llegar al campo y identificar la estrella. O sea, ya son habilidades más avanzadas que uno tiene que llevar preparadas también.
Sí, y parte del aprendizaje puede ser el hacer un par de observaciones que no sean exitosas, sabiendo que eventualmente por una que se pierda, después se podrá hacer ya con más facilidad, ¿no?
Lo que no se pierde es experiencia, se gana siempre.
Así es. Y pues aquí quizá las ocultaciones son el caso extremo porque es un lugar desconocido o poco conocido. No se puede cambiar de lugar, aunque sí se pueden tener sitios alternos. Tiene que ser en el momento preciso. Y además hay que tener, no, muchas veces no va a ser posible instalar el equipo durante el día. Y hay que tener un conocimiento de todo el equipo para poder trabajar en la oscuridad y no cometer errores y tener todo listo a tiempo. Creo que es el caso extremo, ¿no?
Sí. Ahora, otro caso un poquito diferente sería cuando uno va a tomar ya datos científicos como este, pero toda la noche, o cuando uno va a hacer astrofotografía. Entonces, aquí se complica la cosa porque aparte del telescopio tienes que saber usar las cámaras. Tienes que conocerlas muy bien. Tienes que conocer los horarios en los que vas a hacer la observación, la altitud de las estrellas o del objeto a la hora de las observaciones, las magnitudes, el tiempo de exposición, ese tipo de cosas, pues también son cosas que no puedes hacer a último minuto, tiene que estar planeado. A último minuto puedes hacer correcciones, pero eso es diferente a llegar sin un plan de ataque. Planeación, yo creo que es la parte más importante aquí.
Así es. Un comentario sobre todo esto, en varias salidas que he hecho para hacer ocultaciones con diversos grupos en Nuevo León y en Coahuila, me he dado cuenta de que varía el estilo. A veces somos muy minimalistas, creo que tú y yo entramos dentro de esa categoría, porque tenemos el equipo básico, ya lo tenemos bien, lo conocemos bien, lo instalamos rápidamente. hacemos la observación y nos vamos a reunirnos en el punto de reunión con otros observadores para ver quién detectó el evento y quién no. Y otros grupos son, exactamente, otros grupos son un poco más relajados, pero también lo disfrutan la salida, llevan sillas cómodas. Después de observar el evento, complementan la observación con otros objetos, ya con observación casual, etcétera. Los dos estilos son válidos, ¿no? Cada quien de acuerdo al que le guste y al que le funcione.
Sí, yo por ejemplo soy mucho, como tú dices, de observación muy dirigida. Yo voy a observar este asteroide esta noche de esta hora, porque es cuando está en la altitud del cielo que puedo observar desde mi sitio. Y ya conozco muy bien mi telescopio, ya conozco muy bien mi cámara, ya sé más o menos el tiempo de exposición, y literalmente me tardo 15, 20 minutos desde que llego al observatorio hasta que ya estoy tomando datos. Pero eso es porque ya conozco muy bien y es muy dirigido, y cuando termino, ahí le cierro y me voy. Pero sí me ha pasado también, como tú dices, que de repente entre una observación y otra, o debido a que hay nubes en el lado del cielo donde estaba observando, o por X, Y o Z, de repente digo, bueno, voy a tomar una foto a algo, y le voy a tomar una foto a una galaxia. ¿Qué galaxia está ahorita disponible? Y a veces, ay caray, como que me preocupa un poco, ¿verdad? Como que qué galaxia está disponible, y me pongo a ver rápidamente, y ya se vuelve observación casual.
Sí, cuando uno está esperando a que se despejen las nubes del sitio donde quiere observar, por ejemplo.
Sí, entonces ya hay cambio de modo, ahí ya me paso a observación casual, pero pues con el equipo que tengo, y bueno, pues es qué hay de oportunidad o qué se puede hacer, algún otro asteroide, como decía, una galaxia, etcétera. Y sí, muchas personas son observadores casuales en ese sentido, y es como se adquiere experiencia. Todos empezamos como observadores casuales. No tenemos idea de para qué sirve un telescopio hasta que lo usamos. Y todos hemos observado un poco de todo. Estrellas dobles me ha dado la curiosidad, me pongo a medir estrellas dobles, nebulosas planetarias, cúmulos globulares, como decía, a veces comparar entre ellos. Entonces, todos empezamos como casuales y poco a poco nos vamos especializando en lo que nos gusta. Ya sea la astrofotografía o la astronomía cuantitativa, o simplemente el observar la mayor cantidad de objetos, por ejemplo, en el catálogo Messier, o de asteroides. Hay personas que conozco que son cazadores de asteroides, que les gusta observar visualmente asteroides, y es todo lo que hacen. Y no hay que olvidar, y ya se me andaba olvidando, que también estas observaciones casuales deben ser usadas también visualmente y con binoculares, no nada más con telescopio. Con binoculares hay muchas cosas que se pueden observar, y es muy fácil utilizar el binocular. Lo sacas y los observas y lo vuelves a guardar. No necesitas el equipo pesado, brumoso de un telescopio.
Hay dos experiencias interesantes que he tenido. En una sesión de astrofotografía en un sitio remoto a gran altitud, cubierto de nieve además, se me enfriaron los pies, pero bueno, esto es importante, lo de la ropa y el calzado adecuado. Pero en ese caso sí, porque eran exposiciones largas y estaba ahí sentado inmóvil guiando. Pero la experiencia interesante aquí es que de repente se formaron nubes de gran altitud, cirros. Sí podía ver a través de ellas las estrellas, pero me estaba echando a perder las exposiciones. Entonces decidí, esto no va a funcionar. Pero era muy temprano, así que cambié a observación planetaria. Y la observación planeada, que no funcionó, se convirtió en observación casual. En otra experiencia, después de que se acabó la película, porque era fotografía química, era muy temprano, acabé demasiado temprano, y yo dije, hay que amortizar el viaje. Y entonces me puse a hacer dibujos de galaxias con lápiz y papel. Después ya se me empezó a mojar el papel porque estaba a punto de formarse rocío, y ya decidí que ya era momento de pararle. Pero pues otra vez, la idea es tener cierta flexibilidad para poder aprovechar el tiempo también.
Sí, es muy importante tener planes alternativos también. Yo como astrónomo profesional, cuando vamos a los observatorios astronómicos, pues es muy caro. Y es un honor que te dejen usar esos telescopios. Entonces no puedes desperdiciar el tiempo. Tenemos el tiempo bien contadito, y tenemos planes por si nubes o por si el equipo falla, tenemos alternativas de observación. Me acuerdo muy bien una vez se nos atoró la rueda de filtros y estábamos atorados en un filtro y pues ¿qué hacemos? ¿Qué podemos observar en esa longitud de onda con ese filtro? Y pues nos adaptamos, ya teníamos, decimos, bueno, pues observamos esto, esto y esto, en lugar de darnos por vencidos. En otra ocasión nos falló un equipo y una cámara, y pues había que usar una cámara diferente que no tenía las mismas propiedades. Bueno, pues también teníamos planes inmediatamente. La experiencia pues también a veces viene al rescate, decir, bueno, pues con esta cámara podemos hacer este y este, otras observaciones que sean de utilidad científica. Entonces eso es también muy, muy interesante, muy importante tenerlo en cuenta.
Y ha habido varios casos en los que descubrimientos científicos importantes se han debido a observaciones que se han iniciado para reemplazar la observación inicial original que no se pudo realizar.
Sí, sí. ¿Te acuerdas los impactos en la Luna?
Sí, claro.
En 1999, durante la lluvia de meteoros Leónidas, yo estaba observando casualmente con un telescopio, con una cámara de video, en una grabadora de las viejitas de VHS, observando la Luna, y se observaron impactos en la Luna. Esa puede ser una de esas observaciones casuales que estaban planeadas, pero no se esperaba que fuera algún resultado. Entonces, pues sí, fue así medio casual y dio resultados científicos. Y se me olvidó una observación. La observación remota última, más exagerada, es cuando tú estás aquí en tu oficina y el telescopio está en otro continente y tú tienes control de ese telescopio. Entonces, esas observaciones son muy raras. Nosotros las hemos hecho, ¿te acuerdas el telescopio robótico de... se me fue el nombre?
A mí también, que tenían dos, uno en Arizona, bueno, México, y otro en Oregon.
Que había que mandar las observaciones ya programadas y al día siguiente recibíamos los datos.
Sí, efectivamente. Y allí pues ya teníamos los asteroides seleccionados y básicamente mandábamos el formato de instrucciones que ellos nos pedían y ellos programaban las observaciones.
Y es como se hacen los telescopios espaciales también. O sea, tú mandas tu observación, tiene que estar completamente planeada, completamente especificada, la mandas y después recibes el resultado. Pero yo creo que aquí nuestros radioescuchas, muy pocos de ellos van a tener esa experiencia.
Y es idéntico a los telescopios espaciales, en efecto.
Pero hay telescopios remotos, que tú te puedes conectar y el telescopio está en otro continente, en la Tierra, que sí puedes rentar tiempo de telescopio.
Exactamente, de hecho tuvimos un programa sobre eso, pero Pedro, se nos acabó el tiempo. La semana entrante hablaremos de nuestros objetos astronómicos preferidos, opiniones personales, tuyas y mías.
Gracias y hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.